Sigue aferrado al gobierno después de que la reunión con el PSOE terminara sin avance alguno, sin ningún avance. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El socio de gobierno de Sánchez mantiene el pulso dialéctico, pero no va más allá. Una semana después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz exigiera una remodelación profunda en el gabinete ante los escándalos de corrupción y las denuncias por acoso en el PSOE, siguen sin dar pasos. En la mañana del fin de semana de COPE, el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha repetido que la presión está en el tejado de Sánchez.
Lo que le digo al Partido Socialista es que el tiempo de las investigaciones también termina, la prudencia y el sentido y la responsabilidad de las izquierdas termina y, por tanto, o tienen medidas contundentes importantes o esto puede terminar mal. Ojo, no solamente por la vía de los tribunales. Hay incumplimientos flagrantes políticos al margen de si hay corrupción o no que pueden hacer caer al gobierno.
Sumar no concurre a las elecciones en Extremadura. Hoy jornada de reflexión marcada por la duda de si María Guardiola conseguirá la mayoría absoluta. Todos los sondeos coinciden en señalar que el PP ganará las elecciones, que se va a desplomar el PSOE del procesado Miguel Ángel Gallardo y que Vox aspira a seguir siendo decisivo en la gobernabilidad de esta región. El director del Instituto de Investigación Opina 360, Juan Francisco Caro, ha apuntado un posible trasvase de votos socialistas a la formación de Santiago Abascal.
La mayor ganancia que tiene Vox en estas elecciones procede del Partido Popular. Aunque ese es el principal trasvase, hay que también poner el foco en el trasvase desde la izquierda. En las encuestas vemos que en torno a un 3 o un 4% de los votantes del Partido Socialista no va a elegir otra opción de izquierda como las Unidas por Extremadura o se va a pasar al PP, sino que directamente va a dar el salto a Vox.
Juan Francisco Caro, que estará aquí en COPE mañana domingo en el especial Elecciones en Extremadura, programa dirigido por Jorge Bustos a partir de las 8 de la tarde desde el claustro de Santa Clara en Mérida, junto a Pilar García de la Granja y todo el equipo desplegado en los puntos clave de estos comicios. Te van a contar los detalles de una cita que abre el calendario electoral en España. El 8 de febrero autonómicas en Aragón, en marzo serán en Castilla y León y en junio en Andalucía. Novedades en el caso Epstein, el multimillonario estadounidense acusado de dirigir una red de tráfico y abuso sexual de menores durante décadas. En las últimas imágenes publicadas cobra protagonismo el expresidente Bill Clinton. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una primera tanda de archivos sobre Jeffrey Epstein para cumplir parcialmente una ley que obliga a desclasificar estos documentos. Incluyen fotos, registros de vuelos y archivos policiales, pero la divulgación es aún incompleta. Va a haber más entregas en las próximas 2 semanas. Por ahora hay pocas referencias a Donald Trump, el presidente. Lo más llamativo hasta ahora, Bill Clinton, el expresidente demócrata. Sí que figura en varias fotografías difundidas ahora sin que exista acusación penal contra él de momento. La publicación de momento ha provocado críticas en el Capitolio, que acusa a la administración Trump de lentitud, de frenar la transparencia, alegando protección de las víctimas. ¿Creen algunos republicanos que han roto con el presidente? Que este está protegiendo no su propia imagen, sino a varios donantes millonarios que podrían haber estado implicados en esta gran red de trata de menores.
Y Estados Unidos ha lanzado un ataque masivo contra el autodenominado Estado Islámico en Siria tras el atentado contra sus tropas. Esta operación afecta a decenas de instalaciones sospechosas del grupo terrorista en diversas zonas del centro de Siria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos en la última jornada de Liga del año y con muchas dudas, hoy juega el Real Madrid, Rubén Vasco.
A las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Sevilla. Un partido muy importante para los de Xavi Alonso, que quieren irse al parón de Navidad con un buen sabor de boca y además meter presión a sus dos principales rivales ahora mismo, Barça-Villarreal, que juega mañana entre ellos. Además, hoy tendremos otros 3 partidos de Liga. A las 2, Oviedo-Celta de Vigo. A las 4 y cuarto, Levante-Real Sociedad. Y a las 6 y media, Osasuna-Alavés. Anoche comenzó la jornada 17 con un Valencia 1, Mallorca 1. Goles de Hugo Duro y Samu Costa. Y también ayer, partido memorable en la Euroliga de baloncesto. El Barça ganó de 10 a Baskonia tras jugar 3 prórrogas, 134-124.
Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 20 de diciembre, a 4 días de Nochebuena, que es nuestro último programa antes de la Navidad, y va a estar trufado de ese sabor extraordinario. Bueno, hemos convencido a Jesús García Ercilla de poner villancicos este sábado y este domingo. No te digo más. Mañana nos asomaremos al portal de las urnas y habrá programa especial de Jorge Bustos desde Extremadura. Por cierto, que este fin de semana, además, empieza oficialmente el invierno y el tiempo acompaña. A partir de mañana bajan claramente las temperaturas y, entre tanto, entra un nuevo frente por el noroeste que llevará nubes y lluvias a la mayor parte de la península, con la excepción del Cantábrico, Cataluña y el Pirineo. En Canarias, intervalos nubosos, con lluvias en el norte de las islas con mayor relieve. A las 11 vendrá Jorge Olcina a contarnos en el programa las perspectivas para Navidad y si veremos o no nieve en breve. Mientras el PSOE se presenta en Extremadura con un candidato que va a ser juzgado en breve tiempo, que hay que tener ideas, por haber enchufado al hermano del presidente, la Audiencia Provincial de Madrid respaldó ayer al juez Juan Carlos Peinado en la investigación contra Begoña Gómez. Sí. La mujer de Sánchez usó los servicios de Moncloa para negociar con empresas privadas la publicidad de su cátedra en la Complutense. Los magistrados escriben que Begoña eligió como asesora en Moncloa a Cristina Álvarez, y no por sus conocimientos de etiqueta o protocolo, sino porque, siendo su amiga íntima, iba a ayudarla en sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio contra el patrimonio público. O sea, malversación de caudales. El tribunal ha recordado que el concepto malversación no se refiere solo al flujo de dinero, sino que comprende también la fuerza de trabajo cuando se utiliza a un empleado público en horas de servicio para fines ajenos a la administración. O sea, en Román Paladino, que Begoña usaba Moncloa para su negocio. Apoyan los jueces este criterio con varios correos que la asesora Cristina Álvarez dirigía a empresarios de la cátedra para que siguiesen aportando dinero. En uno de ellos escribe, por ejemplo: me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Me pregunto si aguantar en estas condiciones en presidencia le compensa a ningún ser humano. No sé, quizá Pedro Sánchez busca solo garantizarse la inmunidad a él y a su familia, porque la verdad, pocos resquicios le quedan. Sus principales asesores en el partido están imputados por corrupción o por abusos sexuales. Su candidato en Extremadura va a perder, porque se va a sentar en breve en el banquillo. Sus otros candidatos en las autonomías que van próximamente a elecciones, a saber, Pilar Alegría y Óscar López seguramente, van a inmolarse también por la causa. Y su propio hermano y su esposa están vergonzosamente señalados, por no hablar del nexo de Venezuela de su querido Zapatero. De verdad, hay que reconocer que el hecho de que aguante la presión es del todo asombroso e indica una extraordinaria frialdad. Eso sí, este programa ha sabido por fuentes de presidencia que Pedro Sánchez está en estos momentos, y a excepción de su mujer, completamente solo. Nadie, ningún ministro, ni siquiera Puente, cierra filas con él. Como mucho, me dicen, puede contar con Bolaños. En Moncloa hay ambiente de mudanza y todo el mundo busca un lugar donde ir a pasar el invierno político después de las elecciones. Incluso, nos dicen, se percibe quién asoma la patita para intentar sustituir a Sánchez en el partido. Sí, sí, sí. Y los hay, como Alegría o López, que aceptan ir de candidatos sentenciados porque lo que quieren obtener a cambio es el puesto de eurodiputados, que es una forma tranquila y lucrativa de tener un buen pasar cuando se pierde el gobierno. Pedro Sánchez repite, a quien quiera escucharlo, que él va a seguir hasta octubre del 26. Pero el ambiente es de muchísimo decaimiento en los pasillos. En esos mismos pasillos se comenta que para poder seguir apoyándose en los socios, Sánchez está dispuesto a hacer las más radicales concesiones al independentismo. Y con el fin de llamar la atención y acogotar a la oposición, va a empezar a hacer propuestas legislativas inviables y populistas que sabe que no van a ser aprobadas, pero que llamarán la atención. En fin, insisto, yo no sé cómo le compensa. Es la lenta bonía del ocaso de un hombre que se creyó un pequeño dios. Puedo de creer que suenan ya los villancicos, Marcote al volante, dando cuenta de las órdenes de Ercilla. Jiménez, que es que en cuatro días es Nochebuena, ¡qué barbaridad!
Claro, sí. Muy buenos días, Cristina. Y enhorabuena a Marcote y a Ercilla porque han puesto además un villancico precioso.
Bueno, de tu tierra.
Nos anima la mañana, sin duda alguna.
Bueno, pues entre las novedades de la jornada nos encontramos las nuevas disposiciones y condenas de la Junta Electoral contra Sánchez y yo creo que va la cuarta. Vamos a escuchar el sonido.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, y de 30 euros
sí, Majo, para los jóvenes. Sí, pero es que estabas en campaña electoral. Y en campaña electoral no puedes aprovechar tu cargo para hacer ofertas que influyan en las elecciones.
Oye, Cristina, déjame que te dé una información relevante antes de opinar sobre esto, sobre lo que estabas comentando del caso Begoña Gómez.
Ajá.
Y el aval de la Junta, perdón, de la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado. Fíjate, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 que abre la puerta a condenar, fíjate, a pena de prisión a Begoña Gómez. Se trata de dos concejales del PSOE en Paiporta que fueron condenados por usar a empleados municipales para trabajos personales. La sentencia dice que los concejales recurrieron a empleados de los servicios municipales en su horario de trabajo. Te suena, ¿verdad?
Hombre.
La audiencia, ¿no? Para hacer trabajos en sus propias viviendas, desde una mudanza hasta arreglos de carpintería e incluso desplazar a una limpiadora para adecentar un chalet. El Supremo estimó que el uso de funcionarios públicos en beneficio propio durante su jornada laboral, incluso aunque el hecho ocurriera una sola vez, dice la sentencia, provocó un perjuicio económico al ayuntamiento.
Claro, y fíjate la diferencia entre el ayuntamiento y la Moncloa.
Claro, claro. Esta es una sentencia del 11 de junio de 2014, por la que se condenó respectivamente a un año y seis meses de cárcel, más multas de 1.200 y 600 euros e inhabilitación a las concejalas de Servicios Sociales y de Interior de ese ayuntamiento de Paiporta, desgraciadamente golpeado letalmente muerte por la nana. Pero fíjate qué precedente hay en relación con este caso que ahora me has recordado al hilo del aval, el respaldo que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado al juez Peinado en su investigación y sobre todo en la línea de cómo lo dice, y lo hace en la sentencia.
Claro, perdón, en y la sobre decisión, todo es que
no se trata de defraudar dinero público o malversar, perdón, sino también utilizar los servicios, el trabajo en horario del funcionario para beneficio propio.
Claro, y el problema es que hay montones de correos. O sea, que claro, el que hemos leído, sí, en el que le dice al empresario que siga pagando la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior, se lo dice Cristina Álvarez como mediadora de Begoña a uno de los colaboradores empresarios, pues es que es uno de tantos. O sea, es que Verde y con asas la Alcarraza. Bueno, entre tanto, sí, decíamos como primera noticia de otras preocupaciones que tenemos este fin de semana, la Junta Electoral contra Sánchez, porque anunció el abono transparte en plena campaña.
Claro, además es que estamos hablando de un Sánchez reincidente en ese sentido. No es la primera vez, ya recordabas tú, creo que son cuatro, las veces que ha sancionado la Junta Electoral Central a Sánchez por infringir la neutralidad en periodo electoral. En junio del año 2023 se le impuso ya una multa de 2.200 euros, confirmada por el Tribunal Supremo después, por ofrecer también una rueda de prensa, igual que esta que nos ocupa. Luego después se abrió otro expediente por unas declaraciones que hizo en Doha, creo, en un viaje oficial, que también vulneraban la neutralidad política en plena campaña electoral. En esos dos precedentes, como el actual, coincidiendo con las elecciones extremeñas, Sánchez, ¿qué hizo? Pues ensalzar los logros de su gobierno o prometer, como esto del abono transporte, y desacreditar también de paso. En esta ocasión no sé si le dirigió algún recadito a los adversarios.
En esa misma rueda de prensa descalificó a la oposición, claro, o sea, hizo campaña electoral.
A rivales políticos electorales, efectivamente. Es evidente que, bueno, que yo creo que Sánchez os acasa muy mal con la neutralidad política en tiempos electorales y aprovecha ilegalmente, porque esto es una ilegalidad, su posición de privilegio al frente del gobierno para hacer campaña desde la institución que preside y arrimar el agua a su sardina, o sea, a favor de sus intereses partidistas, cosa que demuestra lo que se le viene criticando muchas veces, en demasiadas veces diría yo, ¿no? Su poco respeto a las normas democráticas, produciéndose a veces como un autócrata en ese sentido. Y el problema de esto, Cristina, y me pregunto, y probablemente los oyentes también se los preguntarán, es si realmente paga estas multas Sánchez. Habla de 2.200 euros. Y si realmente las paga, y si las paga de su bolsillo, que yo es que ya tengo dudas de todo esto, ¿no? Y además creo que las sanciones deberían ser mucho más elevadas, ¿no? De mayor cuantía para evitar la tentación de incurrir en este mismo delito electoral una y otra vez, porque lo volverá a hacer.
Cristina, hombre, es que le compensa, por ese precio le compensa.
Claro que le compensa.
Bueno, vamos con Zapatero, que ya sabéis, anda involucrado en el asunto Plus Ultra, que es el rescate de esa compañía aérea que tenía cuatro aviones, tres de ellos en el taller, y que volaba con uno solo. Resulta que se le dieron 53 millones tuyos y míos para rescatarla, y todo el evento viene muy aderezado por la compañía de Zapatero, que sabes es el gran valedor de Venezuela. Plus Ultra era una compañía relacionada íntimamente con Venezuela. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional, conforme a todos los parámetros y exigencias que se requieren por parte del Tribunal de Cuentas.
Fíjate que le preguntan por Zapatero y elude la respuesta, ¿eh?
Claro. Porque ya no se atreve a poner la mano en el fuego por alguien que está bajo sospecha en ese sentido. Se ha publicado y no desmentido que se declaró reservada toda la información sobre el rescate de esta compañía Plus Ultra. Personalmente yo creo que, por ejemplo, que el Partido Popular debería haber llamado antes a ZPR, o sea, Zapatero, a la comisión que está investigando el caso Koldo Ábalos en el Senado. Porque, como digo, la sombra de la sospecha sobre el papel determinante del expresidente del gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra viene siendo muy alargada desde hace ya mucho tiempo. Además, no entiendo que con todas las acusaciones que ahora mismo se están dirigiendo a su persona, y son gordas, graves y trascendentes, no haya abierto la boca. Ha mandado a algún intermediario para que vaya diciendo por ahí que nada de nada de lo que se le señala, se le acusa, es cierto, pero él no ha dicho nada, tampoco ha escrito ningún y difundido ningún comunicado, hombre, como presidente del gobierno que fue, para aclarar las circunstancias. Y es porque realmente tiene mucho que callar. Y el que calla, desde luego, otorga. Y yo, vamos, por ejemplo, en el Senado tiene que aclarar, por ejemplo, su relación con este empresario, Julito Martínez, y sus presiones, como se ha denunciado, para rescatar a una empresa que no era estratégica en el sector aéreo. Lo hemos dicho mil veces. Yo digo con humor que, bueno, es menos estratégica que una heladería en la Antártida, ¿eh? Pues es que operaba con solo avión, como dice Herrera. Un solo avión, dice, como la flauta de Bartolo, que tiene un solo agujero, ¿no? Ábalos no era, además, partidario de ese rescate. Y según Aldama y Coldo, Zapatero contaba, bueno, pues con el aval de Sánchez, para que se fuera declarada estratégica, le apoyaba en sus presiones y además se le librara esos 53 millones de euros de nuestros impuestos. Víctor Aldama recientemente le ha acusado nada más y nada menos de que trincó 10 millones de esos 53 y se los llevaron a Panamá, ¿eh? Por los servicios prestados. O sea, que estamos hablando de gravísimas acusaciones. Yo creo que, además, Zapatero tiene un problema, ¿eh? Es la persona que más ha influido en Sánchez en política exterior, en la política, por ejemplo, geoestratégica del gobierno en exteriores, ha estado condicionada por los intereses de Zapatero en Venezuela, en China, y ojo, y también en Marruecos. Eso podría explicar el volantazo del Sáhara, ¿no? Y bueno, pues hombre, yo creo que él es el más interesado en que Sánchez no caiga. Es uno de esos defensores más acérrimos del sanchismo. Mm. Se ha prestado una y otra vez para ser mediador allí donde sea con tal de que no le abandonen los separatistas, para reunirse con Puigdemont. O sea, que yo creo que está defendiendo su modus vivendi. Y a mí me parece, en fin, que estamos en un nuevo estadio dentro de esta trama, y sobre todo en un papel determinante de Zapatero, que si pasa por el Senado, que va a pasar sin duda alguna, tendrá que, además, está obligado a decir la verdad, ¿eh? Vamos a ver cómo se defiende de todas estas acusaciones y sospechas que ahora mismo le involucran en una operación político-económica, ¿eh? Ligada a la narcodictadura de Venezuela, ojo, con la que él tiene una relación excepcional, hasta el extremo de que, en fin, es el hombre que recibe Maduro con todos los honores y salvas en Miraflores, con tal de no apoyar para nada a la oposición y, por supuesto, no respetar el proceso electoral, o sea, las elecciones que le fueron robadas a Corina Machado y a Edmundo González.
Y vamos a otras elecciones, que son las que hoy se refieren a Extremadura y al día, a jornada de reflexión que en estos momentos observamos. Una campaña que ha sido muy interesante, con la ausencia de Guardiola, la candidata del PP, del debate en televisión, con una manifiesta, segundo papel de Zapatero, que evidentemente no han llamado para que desarrolle labores estelares, con un candidato condenado del Partido Socialista que va a sentarse en el banquillo, y ayer con la noticia del robo de votos en tres localidades, según la Guardia Civil ha ratificado, se produjeron latrocinios, robos, y concretamente en una oficina de correos se sustrajo no solamente un dinero, sino toda una serie de votos. Guardiola, la candidata del PP, señaló la gravedad de estos hechos, que, bueno, la gran mayoría ha reducido a cuestiones delictivas ordinarias. Vamos a oírla.
Le están hurtando el derecho a decidir. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad. Y esto es denunciable, pero no denunciable por el Partido Popular, es que deberíamos haber salido todos diciendo esto.
Hombre, yo he de decir una cosa, ¿eh? En términos generales, se ha calificado de torpeza el que el PP haya mirado a la oposición, al Partido Socialista para atribuirle de algún modo estos hechos. Pero lo cierto es que es gravísimo. Claro. Que los votos de las personas sean sustraídos es gravísimo. Y yo a estas alturas ya no pongo la mano en el fuego con relación a de dónde sacasen las intenciones los delincuentes.
Ahora mismo te voy a dar una opinión sobre eso, pero ya que hablábamos de Zapatero, fíjate que es curioso que Zapatero no haya sido en esta campaña electoral un activo socialista, porque siempre se ha apelado por parte de Sánchez y los candidatos locales para participar en campañas electorales y no ha estado en esta de Extremadura. Y yo creo que es por dos cosas, o porque la debacle del Partido Socialista no la evita ya absolutamente nadie, y da igual que fuera o no Zapatero, que siempre ha estado en estas, en todo tipo de campañas, en primer tiempo de saludo, o porque Zapatero empieza a ser visto ya como un jarrón chino, muy incómodo, en línea con lo que decía Sánchez, perdón, Felipe González, de los presidentes de gobierno, con más cosas en contra que a favor, después de lo que se está publicando sobre su determinante papel en ese rescate de Europa y su conexión con la Venezuela de Maduro. Bueno, pues sobre el tema del robo de los votos, Cristina, y la denuncia que hizo el Partido Popular, hombre, a mí no me parece que sea objeto de rechazo por el PSOE o por otras fuerzas políticas a propósito de si se ha alarmado en demasía, es decir, cuando se trataba de un hecho delictivo corriente. No, no. Cualquier anomalía electoral hay que denunciarla para exigir que el proceso sea limpio y no haya sombra de sospecha alguna sobre el resultado final de las urnas. Dicen, hombre, fueron 124 votos, claro que sí.
Bueno, como si son 5.
Claro, pero dice, algunos creen que esto es una nimiedad. Y lo pudiera ser, si esos votos terminan siendo irrelevantes en el resultado final. Pero fíjate tú, si un escaño en Badajoz se dirimiera por esos votos para otorgárselo a uno u otro partido, su peso entonces ya sería absoluto y determinante.
Pero no solo, Antonio, es que hay una cuestión, que es que el voto es sagrado, que es la expresión de la voluntad popular. Un solo voto que se pierda, que se escamotee, que se robe, es un problema gravísimo.
Que sí, que esto, hay que denunciarlo, hombre.
Esto no se puede minimizar.
Y además hay precedentes que
posibilitaron
la sombra de la sospecha sobre el resultado final. En el 2023, en el 23 de julio, en las elecciones últimas generales, el hecho de que no pudiera votar gente ya por correo porque no pudo hacerlo debido, en fin, a las condiciones desde el punto de vista de las vacaciones, etcétera, etcétera. Y ya que hubo sombra también de sospecha de si hubo votos que no terminaron las urnas, etcétera, etcétera. Todo esto hay que evitarlo. El voto es sagrado, efectivamente. Y hay que evitar que cualquier anomalía pudiera efectivamente ser objeto de duda ante el resultado final de esas elecciones.
Bueno, y luego no olvides que el fin de semana pasado escuchamos a la responsable de Igualdad de Castilla-La Mancha denunciar el pucherazo en las primarias del PSOE. O sea, que es que aquí también llueve sobre mojado. Sí.
Y estamos hablando de un presidente de gobierno que llegó primero a la dirección de su partido, de la forma en que llegó, y hoy recuerdan sus propios compañeros como se utilizó una urna en un comité federal detrás de una cortina o de un biombo con unos votos ya metidos, o sea que ya tenía predeterminada ya el resultado de las urnas, y eso se llama pucherazo en toda regla.
Un último apunte porque apenas tenemos tiempo, dime.
Fíjate, solamente decirte una cosa, sí que yo no estoy de acuerdo con el hecho de que los candidatos no terminen acudiendo a los debates electorales. A veces podrían estar, digamos, justificados, pero en este caso María Guardiola se equivocó, fue un error, otro más del Partido Popular. A los debates hay que asistir, y mucho más cuando tienes, en el caso de María Guardiola, a su favor la dinámica de la campaña electoral frente a un candidato como Gallardo, con los pies puestos ya en un banquillo para ser juzgado por nepotismo, por corrupción política en definitiva, y además podía haber aprovechado su comparecencia para vender gestión y logros, que los tiene en Extremadura, y bueno, pues afear precisamente a la oposición el hecho de que esas elecciones fueran consecuencia de la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos para la comunidad, que son también fundamentales, muy importantes y trascendentes para la economía de Extremadura, pero también para las inversiones que están previstas, ¿no?
Claro.
Realizar y que no,
pero sobre todo, hacer. Si tú tienes enfrente un candidato que se va a sentar en el banquillo, es que lo tienes miel sobre hojuelas. No puedes achantarte en eso.
Ya,
en fin, son cosas raras.
Arenas se equivocó en su momento en Andalucía, yo se lo reproché desde el minuto uno, no acudir a aquel debate de Canal Sur porque creía que tenía ya ganadas las elecciones, y las tenía, pero no con la suficiente distancia ni votos como para poder gobernar. Y dice, no vamos a despertar a la fiera, ¿no?, de la izquierda, y entonces me va a fastidiar el resultado. Pues se equivocó plenamente, ¿no? Y creo que Feijóo también tenía que haber estado en las últimas elecciones, en ese debate que también dejó la silla vacía.
Bueno, y ayer hizo comentarios relativos a que va a ganar las elecciones, que es una absoluta torpeza. Quiero decir, claro, que tú no las puedes dar por ganadas hasta que no pasas por las urnas. Son cosas muy raras, ¿eh?
Sí, sí.
En fin, querido Antonio Jiménez, que nos lo estamos pasando que ni en el price.
Pipa.
¡Qué barbaridad! Pues que tengas todavía muy feliz día, como nos encontraremos ya después de Nochebuena, que sea un 24 maravilloso, lleno de paz para ti y tu familia, y el 25, pues un día de Navidad señero.
Pues igualmente, Cristina, y muchas felicidades para todos los oyentes de fin de semana COPE, y una feliz Navidad en compañía de los suyos y de sus amigos, y que disfruten de esta Navidad.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, ti, adiós, Cristina. Antonio.
Gracias.
Si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas, o la alberquina, para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Reconciliación, las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos, el libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación, Editorial Planeta.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar... Desealo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Reconciliación, las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos, el libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación, Editorial Planeta.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como el cochinillo por medios o enteros origen España, con un precio imbatible de 10,90 € el kilo. O el gambón extra grande con un precio imbatible de 9,99 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cristina, ya estamos en plena Navidad, estamos, como lo tenemos todo, con turrones, con polvorones y Tu Lotero, la aplicación de lotería para comprar los décimos de Navidad. Puedes unirte a la peña con el código TURRÓN y si todavía no te has registrado, estás de suerte. Descarga Tu Lotero e introduce el código TURRÓN y tendrás tu participación gratis del número 95-874. 95-874. Ya sabes, esta Navidad, Tu Lotero, tu app de lotería.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me.
Aterrorizamos, aterrorizados estamos, porque ¿quién no usa Bizum? Y ahora nos dicen que Hacienda nos va a seguir los talones también por esta vía y que si tú, por ejemplo, a tu hijo le mandas 100 euros mensuales, porque sí, porque te da la gana, pues eso va a ser considerado donación. Por otro lado, oigo noticias de que eso es falso. Bueno, vamos a ver exactamente qué va a ocurrir a partir de 2026, cuando sí que es cierto que los bancos van a tener que informar cada mes de todas las operaciones con tarjetas y herramientas asociadas a un teléfono. Para despejar dudas, está con nosotros don José María Mollinedo, secretario general de Gesta, Sindicato de Técnicos de Hacienda. José María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, que en cualquier caso le van a meter mano a los Bizum, eso sí es verdad, ¿no?
Sí, el año que viene se estrena con distintas novedades, unas que afectan a autónomos y empresas y otras que afectan a la población en general, tanto con tarjetas como con cuentas bancarias o no bancarias. Y estas son efectivamente las que se refiere inicialmente a estos pagos con Bizum, pues afecta exclusivamente a empresas y autónomos para poder identificar mensualmente esos pagos que se realizan no solamente con estas cuentas asociadas al teléfono móvil, sino también a las tarjetas que tienen estos autónomos y empresas para poder identificar mensualmente todos los cobros que realizan.
Y hay una diferencia entre empresas y particulares que resulta especialmente interesante, ¿verdad?, para los oyentes.
Sí, porque para toda la población en general hay otras dos modificaciones, sean autónomas o no, estas personas, sino para toda la población en general hay una nueva obligación que antes era anual y ahora vuelve a ser mensual, a partir ya de enero del próximo año, por el cual las entidades bancarias y no bancarias informarán del total de los cargos, de los abonos, de las recargas, de las retiradas en efectivo y de las operaciones de gasto que se realizan en establecimientos con esas tarjetas de crédito, siempre que superen los 25.000 euros. Esto, por diferencia con la anterior, que le incumbían a los autónomos solo, la anterior obligación se extendía solamente para las personas autónomas y empresas, para las tarjetas, para identificar los cobros, sin ningún umbral de límite de esa tarjeta, mientras que esta información, que es más completa, que incluye no solo los cobros, sino también los pagos, se limita a aquellas tarjetas que tienen mayor importe, es decir, las que superan los 25.000 euros de gasto o de cobros al año.
Uy, estoy perdiendo a don José María Mollinedo. Vamos a ver si lo recuperamos, porque ciertamente este asunto de los pagos por Bizum y la vigilancia que establece Hacienda por ellos es de primer orden para los oyentes. Don José María Mollinedo, ¿ya está usted ahí?
Sí, sí, sigo aquí, sí.
Me decía que el límite son 25.000, ¿a qué efectos?
Sí, sí, 25.000 euros como total de cargos o total de abonos que se realizan en el año para poder facilitar con este tipo de información las entidades que suministran estas tarjetas, sean de crédito, de débito o de cualquier tipo de tarjeta. Y aquí pues se incluye la información completa de no solo de los cargos y abonos, sino también de la recarga, de las retiradas en efectivo o de las operaciones en gasto en el establecimiento. Pero no a cualquier tarjeta, sino solamente a estas que puedan tener mayor importe de cobros o de gastos.
Pero vamos, eso quiere decir que si yo al cabo del año, pues porque tengo un hijo en el extranjero o porque me da la gana de pasar a mi madre 6.000 euros, Hacienda me va a hacer algún tipo de descuento.
No. Hacienda no va a identificar, en el caso de los Bizum, no va a identificar a particulares. Solamente van a identificar las tarjetas Bizum que están asociadas a un comercio, a un establecimiento, a una actividad económica, sea una empresa o un autónomo. Pero si un autónomo, aparte de su tarjeta de empresa, tiene una tarjeta particular y hace un Bizum, ya no un Bizum de empresa, sino un Bizum particular, entonces esa información no la rendirá a la agencia tributaria. Solamente identificará esos cobros que realiza en el ejercicio de su actividad económica.
Ya, lo que pasa es que eso es difícil de establecer, ¿eh? Justamente ahí está la cuestión.
La idea que tiene la agencia tributaria es que la propia entidad que presta ese servicio de pagos a través de teléfono móvil identifique solamente a aquellos que están asociados a una actividad económica, es decir, los Bizum de empresa.
Ya, pero,
no los Bizum particulares.
Pero yo no sé, quiero decir, yo por ejemplo solamente tengo una tarjeta y la utilizo indistintamente como autónoma y como particular, y en el envío de las cosas muchas veces no indicas nada.
Bueno, en el caso de los Bizum, parece ser que sí, Bizum establece y identifica si es un Bizum de empresa o es un Bizum particular. Desde luego, para aquellas personas que puedan ser autónomas y que solamente tenga un único número de Bizum para sus cuestiones particulares y empresariales, conviene que la desdoble y tenga un Bizum empresarial y un Bizum particular, para evitar precisamente que luego, cuando rinda la información Bizum, la información sea correcta y no haya lugar a equívoco o a requerimiento de la Administración Tributaria y tener que separar lo que son gastos particulares o reintegros particulares o, como bien explicaba, pagos que se hacen a familiares o allegados de forma recurrente o no, de lo que son actividades empresariales.
Para, o sea, digamos, si yo le pago,
conviene tener dos tipos de tarjeta.
O sea, si yo le pago el alquiler a un hijo, 1.000 euros, por ejemplo, al mes, el alquiler de su casa, ¿eso no me va a suponer una persecución de Hacienda por el hecho de que sea una donación?
No, bueno, para el caso que me está citando, la administración que va a obtener estos datos de las entidades bancarias o no bancarias va a ser la Agencia Estatal Tributaria, que no tiene competencias en el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto es una información que le corresponde liquidar, en su caso, a las comunidades autónomas. Y no está claro que la Agencia Tributaria vaya a pasar de forma sistemática esa información a las entidades. De hecho, en la práctica esto no ocurre. Lo que sí ocurre son cuestiones excepcionales, no que se esté pagando un alquiler de forma recurrente a un familiar o a un hijo. o cualquier otra persona, sino cuando hay algo realmente excepcional en la cuantía o en la singularidad del pago. Entonces esto puede, digamos, dar o alertar de que puede estar existiendo una donación. Teniendo en cuenta que la mayoría de las donaciones en las comunidades autónomas entre progenitores y descendientes está bonificada prácticamente al 99%, entre el 90 y el 99% según las comunidades autónomas, con lo cual tampoco eso va a tener una gran incidencia para incluso en el caso de considerar una donación. Pero en el planteamiento que me realizaba, pues hay que determinar para saber si hay o no una donación, por ejemplo, si el hijo es menor o mayor de edad, si tiene rentas o no para ser independiente, porque claro, no es lo mismo que un progenitor ayude a
está
su
claro,
hijo o
sí,
esté financiando a su hijo para sus estudios que están realizando en el exterior o en el interior del país, de alguien que está haciendo esto para ayudar a sus hijos a tener un mayor nivel de vida. Bueno, esto, digamos, y quien lo recibe, pues lo recibe para devolverlo, o es decir, como un préstamo que no tiene consecuencias a efectos de la donación, o se mantiene ahí sin devolución, que entonces sí podría considerarse en ese caso una donación. Es decir, habría que analizar caso a caso para saber.
Sí, también me parece una sinvergonzonería por parte de la administración que tú no puedas dar dinero a tu hijo porque te sale de las narices, por mucho que tenga tu hijo dinero. Y por mucho que tenga 22 o 23 años, son cosas inauditas, pero en fin, les advierte ya don José María Mollinedo, que en caso de que el chaval o la chavala tenga posibles, Hacienda estará detrás. Es el secretario general de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, don José María.
Pues muchas gracias, igualmente.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Twinkle, twinkle, little
me. Ya hemos comentado con nuestros oyentes lo interesante de un panorama cultural que está empezando a aceptar la pregunta que el hombre se hace sobre lo religioso, sobre el misterio de la existencia. Han sido 60 años de persecución de lo religioso, de una cerrazón ideológica, y de repente uno ve chispas, por lo menos de apertura, de pregunta. Ahí tenemos a Rosalía con su maravilloso disco Lux, tenemos el libro de Javier Cercas sobre el Papa Francisco, tenemos la película Los Domingos de Ruiz de Azúa. En fin, parece que hacerse esa pregunta empieza a ser considerado lógico y normal. Vamos a intentar ver en qué medida es importante para el hombre, desde el punto de vista, fíjate, de la salud mental, plantearse estas cosas. Ahora viene la Navidad, que en definitiva hemos convertido en un estrés, en un momento de consumo, pero que es mucho más, que es un momento de pregunta, de apertura. Es un momento que a veces nos remueve, porque realmente son días que en ocasiones nos remueven, y yo creo que es el momento de plantearnos qué relación hay entre la religión y la salud mental. Con nosotros está Marian Rojas, que es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Bueno, me encanta el tema que traes hoy, porque efectivamente el auge de la espiritualidad en la sociedad está siendo un fenómeno interesante y multifacético. Mi opinión, basada en lo que se observa desde la cultura, desde lo que veo también en consulta, se debe a varias necesidades profundas del ser humano. Te cuento, Cristina, una anécdota. Esta pregunta que me has hecho el otro día, en un contexto completamente diferente a este, en la cárcel, delante de no sé cuántos cientos de presos, les di una charla sobre comprender su cerebro y comprender su situación actual. Y bueno, me removió mucho. Fue una charla para mí compleja, porque no es el público al que suelo hablar, pero pasaron muchas cosas. Y una de las más maravillosas fue que hubo un coloquio muy largo después, de muchas preguntas, de todo tipo de gente haciendo todo tipo de preguntas. Pero tres preguntas tenían que ver con la espiritualidad, el sentido de la vida y cómo gestionar mejor en un momento donde frenas de golpe porque tienes que estar en un sitio por algo que has hecho mal, y cómo de repente la espiritualidad o la fe te puede ayudar a sobrellevar mejor esto.
Pues, y fue una pregunta que han planteado los propios presos.
me lo plantearon los presos. Pero fueron tres preguntas y luego hice una pequeña entrevista para el periódico de la cárcel y los presos que estaban encargados del periódico me la volvieron a hacer en su revista. Entonces, al salir, que me quedé hablando con un grupete, les dije, ¿y este tema? Y me dijeron, es que cuando frenas de golpe, cuando te encuentras en una situación así, la espiritualidad surge con muchísima fuerza, el sentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Pues que detrás de este resurgimiento, cuestión de la fe, respondiendo desde la psicología y la neurociencia, que es lo mío, yo diría que psicológicamente, en épocas de incertidumbre, crisis económicas, cárcel, problemas, duelos, una ruina, una
enfermedad la vida, grave, la vida, la porque vida. Como digo yo siempre a los oyentes, el que no tiene una, tiene otra.
Tiene otra y siempre llegan, siempre aumenta la necesidad de seguridad interna. Es decir, cuando estás en incertidumbre quieres mucha más seguridad interna y la buscas. Y la fe actúa como, ¿cómo diría yo? Como si fuera un organizador emocional. Una forma de sentir que hay sentido, especialmente cuando la vida es impredecible. Y esto a nivel neurocientífico se entiende porque los estados de espiritualidad o conexión activan redes cerebrales relacionadas con la regulación emocional, nuestra querida corteza prefrontal, el vínculo y la pertenencia, el sistema oxitocínico o la red por defecto, en cómo nos hablamos, nos contamos nuestra vida y lo que es el sentido de vida, y que muchas veces en esa red neuronal, que es ese discurso que tenemos con nosotros, hablamos con Dios, le contamos, le pedimos, le lloramos, es decir, surge como una necesidad de conexión mucho más profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues artistas, contemporáneos, pues también está pasando con figuras importantes del mundo que de repente están haciendo declaraciones en las cuales dicen, oye, pues yo quiero conectar con algo más que con lo material o con lo superficial y quiero conectar con la trascendencia, ¿no? Porque todo ello, pues también es una transformación interior. Y muchos jóvenes pues encuentran pues en la obra de esta cantante pues un tipo de algo de creer. Es que claro, cuando estamos en un mundo en el que no crees en nada, yo siempre he dicho una frase y es que la vida sin sentido es un problema muy grande, porque el vacío existencial es algo que da mucho vértigo al ser humano. Y cuando no hay sentido buscas sensaciones. El problema de las sensaciones, sean redes, sea alcohol, sea comida, sea sexo, sea lo que sea, es que llega un momento por el propio funcionamiento de la sensación y de la adicción y de la dopamina, te genera un enorme vacío y buscas algo que realmente deje de que te deje o que te salga, que te saque de ese vacío tan horrible. Y hay una especie de necesidad de volver. Sabemos, y en los últimos años la psiquiatría y la salud mental pues trabajamos no solo con los receptores cerebrales, sino también con el mundo emocional, y se ha visto que la salud mental puede ser como que la fe puede ser como una vacuna contra muchos problemas que nos suceden por la sensación de sentirte querido, protegido.
Esto es curioso, sí, porque se ha investigado especialmente en Estados Unidos este extremo y parece ser que la propia solidez personal, el optimismo, incluso la longevidad, parece que están relacionados con un sentido en la existencia, ¿no?
Efectivamente, es que buscar el sentido de la vida es uno de los factores que más llena el corazón del ser humano. De hecho, yo suelo decir que la felicidad depende del sentido, del propósito. Y el propósito nos trasciende muchas veces. El problema es que vivimos mirando likes, mirando pantallas, en lo inmediato, en el estrés. Y eso bloquea esa corteza prefrontal, que es cuando se despierta, pues ahí es el despertar interior, que es una búsqueda, es ganas de hacerse preguntas que a veces no tienen fácil respuesta, es buscar entender por qué estamos aquí, que todo tiene un significado, entender el amor. Es que hay una cosa muy grande cuando nos dejamos, es que es muy grande lo que nos llega. Y hay muchas personas que en los últimos años ha habido, por diferentes razones y agudizado por la anestesia del estrés, la soledad y la pantalla, que todo ello anestesia esa zona de nuestra mente que nos permite trascender, pensar, reflexionar o creer en algo más grande. Pero hay mucha gente que ya se ha rebelado contra todo eso y ha dicho, oye, un momento, busquemos la verdad de todo esto, ¿no? Es verdad que la psiquiatría contemporánea pues cada vez se ha alejado más del modelo antiguo, que reducía la salud mental a enfermedad o química cerebral, y entiende el bienestar psicológico como un fenómeno biopsicosocial, es decir, oye, biología, mente, relaciones, contexto y muchas veces espiritualidad, porque la salud mental no es ausencia de enfermedad. La psiquiatría actual entiende que no estar deprimido o ansioso no significa necesariamente gozar de buena salud mental. Salud mental es regular emociones, encontrar sentido y significado, vínculos estables, adaptarse mejor. Entonces, yo creo que es muy importante entender que los tratamientos hoy en día que ayudan a regular a las personas, pues desde el tema de la medicación, a la psicoterapia, a terapias de grupo, hábitos saludables, apoyo social, intervenciones psicoeducativas, pero la psiquiatría contemporánea reconoce que la espiritualidad, la dimensión del significado y el propósito y la conexión con algo más grandes son protectores frente a la ansiedad, la depresión y el estrés.
Fíjate, es increíble lo bien hechos que estamos.
Bueno, ese sí, yo creo que sí, al final es pero también es ese respeto a cada persona en sus caminos hacia el encuentro con su significado, porque hay gente que lo encuentra a través de la fe y hay gente que lo encuentra a través de la entrega a los demás, a través de la música, a través del arte, pero es la capacidad de creer en algo más que no es solo lo que nos topamos cada día, que eso muchas veces, bueno, eso no llena el corazón ni el alma del ser humano.
Pues fijaos que puede ser terapéutico, ¿eh? La búsqueda del sentido de la existencia puede ser terapéutico, incluso la oración puede ser muy relajante y puede ser generadora de bienestar mental. Marian Rojas Estapé, qué gusto hablar siempre contigo.
Gracias, Cristina, de verdad, muchísimas gracias y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Este domingo sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 de la tarde, programa especial con Jorge Bustos.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 20% de descuento en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable, no incluye espumosos. Hasta el 24 de diciembre, en Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los mantecados y mazapanes. Descuento en cupón canjeable. Solo el 20 y 21 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.